Abrimos aquí como cada semana a esta hora nuestro consultorio legal sobre herencias, sobre sucesiones, con el director de RASL Abogados, Sergio Ruiz. Hola Sergio, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Susana. Encantado de estar otra vez aquí contigo.
Bueno, seguro que nuestros oyentes recuerdan que en nuestro último programa ya hablábamos sobre las diferencias entre el testamento y el pacto sucesorio. Hoy vamos a avanzar un poquito más, vamos a dar un paso adelante y vamos a ver cómo evitar lo que más preocupa a muchas familias: las peleas entre hermanos, los malentendidos y en muchos casos las auténticas guerras que estallan cuando alguien fallece y deja una herencia mal resuelta. También vamos a responder a las preguntas que nos han enviado durante esta semana y a contar casos reales de herencias que acabaron en conflicto y, lo más importante, a saber cómo se podían haber evitado. Pues si te parece, Sergio, comenzamos por una pregunta que yo creo que ya hemos abordado en alguna otra ocasión, pero es que es muy repetida y muy preocupante, por tanto, para los oyentes. ¿Qué es lo que pasa si uno de los hermanos se niega a vender una propiedad heredada? Entiendo que la tienen que repartir entre unos cuantos y hay uno de ellos que no quiere venderla. ¿Qué ocurre?
Sí, la verdad que es una casuística que se repite muchísimo, ¿no? En el despacho y claro, los oyentes seguramente nos trasladen muchas preguntas de este tipo porque son situaciones que se están dando en el día a día. A ver, cuando hereda una vivienda, varios herederos y nos encontramos una situación en la cual uno quiere vender y los otros no. Digamos que esa herencia, de alguna forma, esa situación queda bloqueada, ¿no? Y realmente aquí lo importante y lo que tienen que saber los oyentes es que lo ideal es evitar la copropiedad, ¿no? Ya desde el propio testamento en el cual se está otorgando esos bienes, ¿no? Esa propiedad a varios hijos, ¿no? Entonces, lo importante aquí y lo que tenemos que procurar es adjudicar bienes concretos a cada heredero, o incluso, fíjate, hay cláusulas que de indivisión temporal, ya hablaremos algún día de lo que es un pacto de indivisión de la cosa común, en el cual lo que ordena el testador, en este caso, es que durante al menos 10 años, sería el máximo, ¿no?, plazo que podría... que podría fijarse, no se proceda a la división de la cosa común, es decir, de esa propiedad, porque interesa, por ejemplo, un alquiler, o lo que no quieren es que haya un conflicto durante ese plazo, ¿no? También tenemos mecanismos legales, como puede ser la acción de división de cosa común, ¿no? Cuando alguno de los copropietarios no quiere permanecer en esa copropiedad con el resto de propietarios, pero eso implica ya un procedimiento judicial y ya... Generalmente esto acaba siempre en una ruptura mayor, ¿no?, entre los propios hermanos. Por eso siempre es importante el adelantarnos a todas estas situaciones que se puedan dar en el futuro, asesorarnos bien y buscar herramientas, ya sea el testamento, que ya sabes cuál es mi opinión, ¿no?, sí, respecto de el uso que puede ser válido en una fase prematura, pero que luego realmente, y aquí en Euskadi, podemos irnos hacia el pacto sucesorio e intentar resolver todas estas cuestiones ya en vida para que no haya este tipo de conflictos.
Oye, te lanzo otra pregunta, Sergio, que también inquieta mucho. ¿Se puede desheredar a un hijo que no se ha ocupado de sus padres? ¿Esto se puede hacer?
A ver, se puede hacer, pero no es tan fácil como parece, ¿de acuerdo? Hay unas causas legales para desheredar, por ejemplo, el maltrato psicológico, el abandono, pero son causas que deben probarse, ¿de acuerdo? Están establecidas en el Código Civil, hay una causa que ya el Tribunal Supremo ha incorporado, que es la falta de relación, pero es complicada porque tiene que ser imputable solo a una parte, es decir, al que está excluido de la herencia. Y fíjate, es que al final... Un testamento no basta, ¿no? Si no hay pruebas realmente de que ha existido esas causas, ¿no? Tasadas. Por ejemplo, si prevemos ese tipo de problemas, es mejor anticiparnos a través, por ejemplo, del pacto sucesorio, de algún tipo de donación condicionada, incluso pues con cláusulas que premian a quien ha cuidado de los padres. El otro día comentábamos, ¿no?, un caso en el cual al final se cometía una injusticia porque el hijo que no se había encargado de los padres estaba en igual situación que el que sí lo había hecho durante los últimos años, ¿no? Entonces, claro, todo esto lo que nos lleva, Susana, es a la necesidad de planificar en vida, ¿de acuerdo?, todas estas situaciones y no dejarlo al azar. Cuando realmente no intervenimos y no resolvemos estas situaciones que se puedan dar, es cuando nos encontramos con estos problemas que van a generar generalmente cuando hay causas, por ejemplo, como puede ser el desheredar a un hijo. Nos tenemos que acordar, ¿de acuerdo?, de que aquí sí tenemos la posibilidad de apartar, que eso es diferente, ¿de acuerdo?, porque ahí no tenemos que acreditar ninguna causa. Pero si realmente sería un hijo el único heredero, por ejemplo, ahí sí que tendríamos que acreditar esas causas legales que estoy diciendo.
Oye, Sergio, ¿conviene hacer una donación en vida o esperar a la herencia? ¿Qué es más conveniente?
Yo diría que depende. Es decir, las donaciones en vida pueden reducir impuestos en algunas comunidades, pero también generan conflictos si se hacen de una forma desigual entre hijos, ¿no? Por lo tanto, si se va a donar, hay que meditarlo muy bien, hay que tener una valoración y un juicio sobre la situación que se va a dar. Por ejemplo, si queremos un reparto equilibrado o con previsión en el propio testamento. Pero es verdad que aquí en Euskadi sí podemos otorgar un pacto sucesorio, que desde luego no hay ningún tipo de duda de que es el mejor instrumento para poder hacerlo, ¿no? Desde luego, ya sabes cuál es también mi opinión, ¿no?, en ese sentido. No dejemos las cosas a futuro. Intervengamos ahora. Solucionemos todos esos problemas que se puedan dar. Hay que evitarlos, hay que hablar con la familia y, desde luego, en mi opinión, hay que abordar y conocer muy bien lo que es un pacto sucesorio, porque es el instrumento perfecto para evitar todos estos problemas que se puedan dar. Si esperamos a esa herencia y esperamos a la apertura de un testamento, nos encontraremos con situaciones como las que te estoy contando, ¿no?
En cualquier caso, Sergio, ahora iremos con casos reales que te has encontrado tú y que te encuentras a diario en el despacho, pero lo que sí que está claro es que lo principal es asesorarse y asesorarse bien. Es decir, que vayamos a una persona como RASL Abogados, por ejemplo, a hablar contigo para tener las cosas claras y para salir de dudas cuanto antes. Así que te pido que me recuerdes, por favor, el teléfono.
Sí, el teléfono es el 94-423-9468.
Perfecto, 944239468, y ahí se pueden resolver todas nuestras dudas. Ahora sí que te voy a preguntar por esos casos reales que te encuentras. Por ejemplo, el piso de tres hermanos. ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué situación se ha dado?
Bueno, un poquito lo que estábamos comentando, ¿no? Cuando tres hermanos heredan un piso familiar, vamos a imaginarnos que uno vive en él y los otros dos pues quieren vender ese piso.
Sí.
Claro, lógicamente el que vive, el que claro, ha hecho suya la vivienda habitual, bueno, se niega.
No, claro, le interesa,
ahí
claro.
Ahí el resultado pues es una situación de bloqueo, ¿no? Claro, y ahí tienes que ir a un procedimiento judicial, que estaba diciendo yo un poco anteriormente, ¿no? A esa división de cosa común, donde ya nos metemos de lleno en la esfera judicial y donde se encarnizan las posturas, ¿no?, de cada uno de los propietarios, de los herederos de ese piso familiar. Imagínate, aquí decimos que esa herencia estaba mal gestionada porque si se hubiera hecho un testamento adjudicando el piso al que realmente ha estado viviendo allí, compensando al resto de hijos pues con otros bienes, con dinero, de alguna otra forma, o incluso, ¿no?, incluyendo una cláusula de venta obligatoria, por ejemplo, por la mayoría de herederos, se hubiera solucionado esta situación. Realmente también, si hubiéramos abordado un pacto sucesorio y se hubiera establecido de presente incluso que ese hijo ya tendría incluso la nuda propiedad, reservándose el usufructo, por ejemplo, a favor de los padres, ya estaría esta situación resuelta en vida con conocimiento de todos los hijos y sabiendo por qué los padres han decidido hacerlo así. Y ahí es cuando ya evitas todos esos problemas que se puedan dar en el futuro, ¿no?
Oye, otra cuestión, que además esta es súper repetida. El testamento que no se actualiza, es decir, que se hace en un momento, pues quizá temprano, de la vida de alguien, pasa el tiempo, no se actualiza y con ese testamento se quedan. ¿Y qué problemas produce?
Claro, pues es que En estas situaciones, al final, cuando una persona hace un testamento, vamos a suponer, una madre hace un testamento dejando todo a sus dos hijos, ¿no? Y tristemente uno fallece antes que ella, ¿no? Y, por ejemplo, no se ha cambiado ese testamento. Pues hay situaciones, por ejemplo, que los nietos, por ejemplo, ¿no? Los hijos del fallecido puedan reclamar su parte, que realmente, no tienen o no tienen relación en ese momento, o pueden darse situaciones en las cuales no se procuraba tener eso, y lógicamente, como no se ha revisado el testamento, no se ha modificado, no se ha abordado en vida esa situación del fallecimiento de uno de los hijos, pues existen conflictos que a futuro pues generan muchos problemas familiares, ¿no? Y claro, esto se puede evitar, fíjate, si se hubiera autorizado ese testamento o si se hubiera previsto de alguna otra forma, por ejemplo, a través de un pacto sucesorio.
Pues aquí lo vamos a dejar por hoy. La próxima semana, Sergio, quiero que nos ofrezcas consejos clave para evitar guerras familiares en herencia, ¿eh? A ver qué es lo que podemos hacer para tenerlo así muy, muy clarito para evitar esos problemas. Y les recuerdo a los oyentes que pueden dirigirnos sus preguntas, sus cuestiones, sus dudas a esta dirección de correo electrónico a programas.vitoria@cope.es. Pues Sergio Ruiz, director de RASL Abogados, muchísimas gracias.
A ti, Susana. Adiós.